Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos y nueva semana. Espero que haya tenido un fin de semana bendecido. Y hoy estamos en Viva Mejor con temas de actualidad. Y hoy le va a sorprender tal vez el tema o tal vez no, si ya ha visto nuestra programación ahí en radiolared.net. Usted puede ver en Viva Mejor la programación de todo el año. Usted va a saber todos los temas que yo hablo hasta el fin del año, en realidad hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y el título de hoy y el tema de hoy no tiene que ver directamente con los típicos temas de actualidad que solemos tener aquí en Viva Mejor, donde hablamos de la educación, la política, temas sociales y cómo afecta todo eso a nuestro hogar, a nuestras iglesias, a nuestra vida como individuos. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con por qué hay creencias diferentes, inclusive entre los cristianos. Y el título que en el mes de enero, fin de diciembre, por ahí por enero, yo puse los títulos, los temas de todos los días hasta fin de año. Y este título, ¿sabe quién fue Pelagio? Es el título del tema de hoy. Yo estaba compartiendo aquí con producción. Creo que en tantos años que tenemos el show Viva Mejor, ahora aquí, antes en la otra emisora, en tantos años del show Viva Mejor, creo que nunca puse un título para un tema que sea tan poco atractivo como, ¿sabe quién fue Pelagio? Y usted dirá, doctor Catarizano, sabiendo que no es un tema, que el título no es muy atractivo, ¿por qué puse ese título? Porque yo quiero que usted sepa quién fue Pelagio, porque las creencias de este tal Pelagio están todavía en la actualidad afectando a muchos, número uno. Y número dos, porque sé estratégicamente que cuando a veces se pone un título a algo, un artículo, un programa radial como el de hoy, un tema específicamente, la gente puede atraerle más por el simple hecho de que no sabe de qué se trata. Entonces, bueno, por lo que sea, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Yo quiero contarle que Pelagio fue un falso maestro. Él nació en Gran Bretaña alrededor del año 354 después de Cristo. No sabemos mucho acerca de su infancia, de sus primeros años. Lo que sabemos es que pasado un tiempo, él se convirtió en un monje y naturalmente quiso ir a Roma. Cuando estuvo en Roma, entonces Pelagio se transformó en un teólogo, a pesar de que su formación no se sabe exactamente cómo fue. Hay varios escritos de Pelagio que ya no están con nosotros, porque imagínense, estamos hablando de 354 después de Cristo. Entonces muchos de los escritos de personas de hace tantos siglos atrás se han ido perdiendo con el tiempo. Pero hay algunos fragmentos, ¿ok? Hay algunos fragmentos que quedan por allí, pedazos, como quien dice, de sus escritos. Se sabe mucho de él a través de otros que han tomado escritos de él y que han estado con él y que han hablado y discutido y, no sé, quizás se hasta peleado en algún momento con él, yo no sé, por sus creencias. ¿Cuáles fueron las creencias de este Pelagio? Porque esto es lo que nos va a ir orientando a lo que pasa hoy en día en algunos casos, en algunos grupos, aún llamados cristianos. Grupos, usted sabe, no estamos hablando de grupos musicales, ¿verdad? Estamos hablando de iglesias, religiones, ideologías. Pelagio era una seta, ¿eh? Así se escribe con A-S-C, A-Z, una sola palabra. El ascetismo era una reacción, yo le llamo una reacción a la inmoralidad que uno puede ver y que sin duda Pelagio habría visto en su época. en los cristianos de Roma. Eso fue lo que ocurrió. Recuerde que en los primeros 300 años y algo de la era cristiana, después, o sea, desde que Cristo ascendió a los cielos nuevamente, pasaron como unos 300 años promedio donde no había necesariamente una denominación. Simplemente era la iglesia, la gente que seguía a Cristo, el Mesías. Pero había mucha discusión que fue comenzando allí, en parte por lo que yo veo en la Biblia, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, atacan herejías. En algunos casos eran judaizantes, cristianos judíos que no querían dejar la ley y entonces estaban con esa duda. Y pues bueno, ahí por eso tenemos el libro de Romanos, el libro de Gálatas, ¿qué más? El libro de Hebreos, ¿ven? Entonces, el martes pasado hablamos aquí en Viva Mejor acerca del libro de Hebreos, y yo conté eso también, ¿no? Fue escrito para hebreos cristianos, o cristianos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero todavía les costaba quitarse de encima tradiciones de los judíos y comprender exactamente cuál era el rol de la ley de Dios a través de Moisés, lo que se llama la ley mosaica. Entonces, algunos de ellos entraron y crearon divisiones, después entraron los gnósticos, entraron otras filosofías y dividieron mucho. Y finalmente, cuando concluye la persecución, gran persecución que duró tantos años, aparece este tal Constantino que dice haber tenido una visión en los cielos, ¿no? Con esta cruz vencerás y toda esa historia, y él paró la persecución, pero oficializó el cristianismo como religión de Roma. Eso fue un grave error. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente de la noche a la mañana, como quien dice, se transformó en cristiano, pero no porque tuvo una experiencia de arrepentimiento y salvación, vino a los pies de Cristo y siguió a Cristo como nosotros hoy, sino simplemente, ok, el gobierno cambió y ahora está la religión, así que ahora somos todos cristianos. Ahí comenzaron a hacerse estas cuestiones de oficialización del cristianismo y a partir de ahí comenzaron muchas divisiones. No estoy siendo exacto en cuanto a lo que es la historia del cristianismo, simplemente estoy dando una síntesis súper rápida para decir, para la época de Plagio, él vio sin duda que muchos romanos que se hacían llamar cristianos no tenían una vida moral que es la vida que representa una vida llena del Espíritu Santo, una vida de alguien que de verdad ha tenido una transformación que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo ha hecho, sino que adoptó el título cristiano, lo heredó de sus padres, como hoy tanta gente, ¿verdad?, es católica o dice es cristiana, pero en realidad no es una decisión personal, meditada, pensada, porque ha habido una experiencia de transformación y por sobre todas las cosas, para que esa experiencia exista, tiene que haber habido un arrepentimiento genuino. Y el creer en Cristo como Salvador y Señor, y no solo mentalmente, sino usted comprende lo que muchas veces decimos sobre la conversión, bíblicamente hablando, lo que significa. Bueno, se ve que Pelagio, por lo que dicen los historiadores, vio que eso no existía en muchos cristianos de Roma, y entonces él decidió comenzar a vivir una vida asceta, es decir, una vida que va hacia el otro extremo de lo que es la inmoralidad. Y entonces eso llamó la atención a muchos de sus conciudadanos o gente que lo veía. Y llamó la atención como todo movimiento diferente llama la atención y comenzó a tener un buen número de gente que lo siguió. Entre ellos, uno que era un abogado llamado Celestio. Y él hizo un impacto, porque eso ocurre cuando alguien importante o cuando alguien así profesional sigue, se adhiere a un nuevo movimiento, le da a ese movimiento fuerza. Por ejemplo, usted posiblemente ha oído hablar del actor Tom Cruise, ¿right? y él está, él es miembro de una religión que no tiene nada que ver con el cristianismo, aunque ellos dicen que sí, que es la ciencia cristiana, cientología, hay dos que son parecidas, Scientology en inglés. Y desde que él comenzó allí, pues se hizo más popular esa religión. Okay. Y hay otros actores y actrices que pertenecen a esa religión. Bueno, imagínese un abogado como Celestio en la época de plagio que tal vez, aunque no era un actor ni nada que ver, pudo haber atraído también a otros, porque la gente dice, bueno, si él se adhiere a ese movimiento, probablemente sea un buen movimiento al cual adherirse, y otros un poco lo siguen por estatus, okay, y un poco lo siguen por curiosidad. Vamos a ver quién fue Pelagio y qué importa eso hoy en día. Muy importante, de volver.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Estamos de regreso. En nuestro segundo segmento seguiremos hablando de quién fue Pelagio y hablando de personajes famosos que hoy para nosotros son desconocidos, pero son muy famosos en la historia del cristianismo en general porque se fueron desviando de la verdad y el impacto que tuvieron no fue solo en su tiempo, sino que nos continúa el día de hoy. Estaba leyendo que se dice que hubo un tiempo donde Pelagio, que fue contemporáneo, ¿no es cierto?, a Agustín, San Agustín, como se dice, Agustín de Hipona era el nombre real. Pelagio oyó una vez una cita de las confesiones de San Agustín o de Agustín de Hipona, que dice, ordena lo que quieres y da lo que ordenas. Pelagio dijo que ese tipo de enseñanza declaraba una falta de moralidad en la iglesia. Y recuerden, en ese momento no había todas las separaciones y divisiones que vinieron antes y después de la Reforma, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimo tiempo antes que eso. Pelagio acusó a Agustín de enseñar doctrinas que no eran doctrinas exactas, digamos, con relación a la comprensión bíblica de qué es la gracia y el libre albedrío. Y Pelagio creyó que la enseñanza de Agustín convertía al hombre como en una especie de máquina, lo que llamaríamos un autómata, ¿verdad?, que actúa sin saber por qué. Entonces Pelagio se opuso a la enseñanza de Agustín de Hipona y enseñó que los seres humanos tienen una capacidad natural para rechazar el mal y buscar a Dios. Y ahí hay un gran problema, porque todos nos damos cuenta por la Biblia que el ser humano no tiene una capacidad natural para rechazar al mal y buscar a Dios. Al contrario, la Biblia nos dice que es lo opuesto. La Biblia nos dice que los seres humanos tenemos una capacidad natural para aceptar el mal y rechazar a Dios. Pero Pelagio lo vio de otra manera y entonces él dijo que cuando el Señor dice, sean perfectos como el Señor Jesús, ¿no? Dice, sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pelagio lo interrumpió como que Dios nos dio a los seres humanos la capacidad natural de buscar a Dios y servir a Dios. No, lo que entendemos es que el ser humano tiene la capacidad dada por Dios de comunicarse con Dios, de contactarse con Dios, de satisfacer el vacío que tiene, porque desde que Adán y Eva pecaron, quedó ese vacío en el corazón del ser humano, de todo ser humano, ¿no? Que nace inclusive pues hasta que Cristo venga. Entonces, Pelagio ahí se equivocó y estaba esa lucha en su tiempo. Y entonces, en el año 410 ocurrió, para los que hemos estudiado la historia, aquí en la Escuela del Ministerio de Colorado hemos estudiado a veces la historia del cristianismo y allá por el año 410 después de Cristo, los visigodos tomaron Roma y Pelagio y Celestino tuvieron que huir. Celestino, recuerde el abogado que empezó a seguir a Pelagio, tuvieron que huir tuvieron que irse. Entonces fueron a parar a Cartago. Cartago está en el norte de África. Y Pelagio siguió enseñando lo que él creyó que era la verdad, y su influencia comenzó a extenderse por todo Cartago. Agustín, al ver esa influencia, le preocupó bastante, y entonces, como Agustín tenía la facilidad de poder publicar sus pensamientos, publicó varios libros que refutaban a Pelagio, que contrarrestaban a Pelagio en sus enseñanzas. Ahí seguimos con la historia, porque tiene que ver mucho con lo que pasa hoy en día todavía. Pelagio después se mudó a Palestina, y Agustín de Hipona advirtió, usted lo conoce como San Agustín, advirtió a Jerónimo, estamos hablando de lo que llamamos padres de la iglesia, gente que fueron los comienzos, no son los apóstoles, ¿verdad? Estos son 300 años después, pero son personas que fueron dándole forma con el tiempo y fueron de personas de mucha influencia. Entonces Agustín advierte a Jerónimo que Pelagio estaba extendiendo su herejía en todas las partes que estaba, prácticamente donde él iba. Entonces Jerónimo también hizo su parte para evitar que se siguiera propagando una enseñanza falsa en el lado este. Ahora, eso es lo que hoy en día pastores también debemos hacer. Cuando yo, por ejemplo, veo gente en televisión o aquí, en radio, antes teníamos ese problema, aún en Radio Luz y en otras emisoras en el país, donde veíamos falsos maestros, vamos a ser claros, falsos maestros, falsos profetas, falsos llamados apóstoles, falsos pastores, gente que estaba haciendo las cosas por ganancia, por dinero. No digo que no cobraran un salario, eso es bíblico, lo que estoy diciendo es para sacar dinero, eran gente con avaricia y otra gente que estaba sinceramente equivocada, pero mientras tanto envenenan la mente de miles y miles de personas. Entonces ellos estaban haciendo lo suyo y para contrarrestar a estos falsos maestros y su falsa enseñanza, porque es muy interesante cómo la falsedad corre rápidamente, como la pólvora, ¿verdad? Como dicen ahí. Entonces uno no puede estar como cristiano, y mucho menos como líder, como pastor, no puede estar observando todo eso y cruzarse de brazos y decir ahí que Dios lidere con ellos. Pues Dios lida con ellos a través de nosotros. Entonces yo no me estoy burlando de ellos, que Dios tenga misericordia de ellos, pero que les abra los ojos, porque estos errores corren. Y muchos de ustedes, mis queridos amigos, nos han hecho en ocasiones preguntas a través de los años que o nos han dicho directamente con quienes han estado relacionados, y algunos son personajes que si yo los nombrara usted los conocería muy bien. Entonces son falsas enseñanzas. La pregunta y la razón de este programa hoy día lunes es: ¿de dónde vienen esas enseñanzas? Y muchas de esas vienen de justamente este señor llamado Pelagio. Y mire qué cantidad de siglos hacia atrás estamos hablando. En el año 416, volviendo a la historia del cristianismo, y volviendo a Cartago y todo el norte de África, la iglesia celebró dos sínodos independientes, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando acerca de como concilios. Okay, yo sé que esos son nombres más conocidos dentro del catolicismo romano, pero en esa época no estábamos hablando de lo que estamos pensando ahora. Estamos hablando de dos formas como de concilios, como conferencias conciliares, ¿no es cierto?, donde se reúnen para tratar de decidir una doctrina, si es verdad, si no es verdad. Ya esto no es algo que se hace muy rara vez. Entra la Iglesia Católica a veces más, pero en la Iglesia en general no, porque ya hay cosas que están bien establecidas, pero antes todavía no estaba escrita toda la Biblia, el canon, todo lo que tenemos hoy revisado, y ya tenemos muchos cientos de años con esto, pero en aquellos años estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia Cristiana. Entonces había concilios, sínodos, y estaban tratando de decidir ciertas cosas doctrinales porque había fuerzas heréticas, como la de Pelagio, que estaban tomando mucho vapor, como quien dice, estaban creciendo muy rápido. Entonces, una persona que ama al Señor, que ama la Biblia, no puede estar viendo que cientos o a veces miles de personas son engañadas y encerrarse en su propio ministerio y decir, bueno, no me importa, yo no me meto con eso. Eso es cobardía. Ahora, si no sabe de qué va a hablar, si siente que no está preparado, bueno, no lo haga, pero apoye a otros que lo hacen. Entonces, los resultados de esos dos concilios en el año 416, ahí en Cartago, norte de África, finalmente fueron enviados al Papa Inocencio I para una decisión y él excomulgó a Pelagio y a Celestio. Ahora, aunque yo estoy hablando allí de un papa, hay algunas diferencias con lo que conocemos del papado, ¿ok? Estamos hablando de los comienzos de todo esto. Sin embargo, murió Inocencio I y fue sucedido por Zósimo. Entonces Pelagio y Celestio, dice una historia que estoy leyendo aquí, que es verídica, dice que pidieron a Zósimo que reconsiderara la decisión de Inocencio I y eso alarmó a la iglesia en el norte de África, entonces se creó otro concilio, otro sínodo, y ese otro grupo, el concilio, le rogó a Zósimo que no derogara lo que había hecho Inocencio I, que lo mantuviera así, como digamos las enseñanzas de Pelagio eran heréticas. Entonces esto fue así, y entonces la idea es que se hiciera eso con la intención de que Pelagio y su amigo Celestio, el abogado, pudieran renunciar a sus falsas enseñanzas. ¿Okay? Bueno, finalmente en mayo del 418 después de Cristo ocurrió el concilio de Cartago, y otra vez se habló del pelagianismo, nombre que toma desde Pelagio, ¿verdad? Y se lo consideró una herejía. Pelagio fue expulsado de Jerusalén, Pelagio fue a Egipto, nunca más se supo de él, obviamente pudo haber muerto allí. Luego pasamos al año 431 después de Cristo y un concilio en la ciudad de Éfeso, y ahí entonces las doctrinas de Pelagio y Celestio fueron declarados, y ellos mismos se los declaró oficialmente como herejes, y ahí toda la iglesia estuvo de acuerdo con que ellos eran herejes. Ahora, ¿por qué? La enseñanza de este Pelagio, y aquí vamos acercándonos cada vez más a qué pasa hoy en día, en el año 2021, el hombre creía que el ser humano había sido completamente corrompido por la caída de Adán y Eva, y que había sido corrompido por su propia voluntad, y entonces, y que también por su propia voluntad podía hacer las obras que agradaran a Dios y alcanzar la salvación por sus propias obras. Ahí creo que ya tiene una noticia de lo que voy a hablar después de la próxima pausa. Así que quédese con nosotros, estamos viendo la raíz de herejías del día de hoy. Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio.
Bienvenidos nuevamente, estamos en la mitad de nuestro programa y yo estoy hablándole acerca de Pelagio porque es la raíz, sus enseñanzas falsas fueron, no todas, pero fueron, digamos, en gran parte la razón de muchas enseñanzas falsas el día de hoy. Entonces yo quiero hablarle en el último segmento de quiénes son los seguidores y adherentes modernos. Pero antes, tenemos que volver a lo que estábamos diciendo. Porque si vamos a decir, ok, doctor Catarizano, sintetíceme en una frase o dos qué era lo que creía Pelagio y por qué hoy en día esto trae problemas, aún siglos después de que él murió. Ok. Pelagio creía que como expresé antes, el ser humano no era completamente, no había nacido en corrupción, como decimos, con una naturaleza pecaminosa, sino que por su propia voluntad podría hacer obras que agradaran a Dios y alcanzar la salvación a través de las obras. Generalmente, no solamente obras de caridad, pero méritos en la iglesia, méritos cristianos, ¿no es cierto? Portarse bien, tener buena conducta. Tal vez el concepto de la santidad con relación a cómo vestirse, cómo no vestirse. Ahí no estamos hablando de la santa modestia que un cristiano tiene que tener, ¿no? O reflejar a Cristo en, también en su manera de vestir, en el sentido de la modestia. Estamos hablando de hacer de todo eso una religión casi aparte y darle más importancia a eso que casi otra cosa, como diciendo eso es lo que va a salvarme o va, por lo menos va a mantener mi salvación. No me voy a ir al infierno si ese día la mujer usó pantalones o cosas así. Ahora, esto que hoy en día a veces hasta nos produce gracia, son cosas que tienen raíz cientos de años atrás en algunas personas como Pelagio, que pensaba que nuestras obras, nuestra conducta podía lograr que pudiésemos ser salvos. Entonces Pelagio llegó a negar en un momento las doctrinas del pecado original y la predestinación. Son dos doctrinas bíblicas. Muchos de ustedes hoy en día escuchan la palabra predestinación o elección y piensan que esto no está en la Biblia o que es un invento de los calvinistas o quién sabe de quién. No, esto está en la Biblia. Lo que pasa es que hay que interpretarlo como corresponde. Pelagio no lo interpretó como corresponde, entonces llegó a negar la doctrina del pecado original. En otras palabras, no creía que el ser humano nacemos, los seres humanos, con una naturaleza pecaminosa. No creía eso. Y tampoco creyó, por supuesto, en nada de lo que la Biblia habla acerca de la elección, la predestinación, pero no podemos esquivarle esos temas, ni porque no los entendemos así muy rápidamente sin estudiarlos, negarlos. Tenemos que estudiarlos con detenimiento y entonces los vamos a entender. Entonces Pelagio llegó a negar la doctrina del pecado original, la predestinación, y por lo tanto es como que el resultado natural llegó a negar que necesitáramos la gracia de Dios para ser salvos. En otras palabras, él creía que el ser humano era básicamente bueno. ¿Okay? Y me hace acordar a un canto cuando yo era un jovencito, que un canto que decía, la gente es buena, pero no lo sabe demostrar. La gente no lo sabe demostrar porque no lo puede demostrar. ¿Por qué no lo puede mostrar? Porque nadie es bueno. El mismo Señor Jesús, cuando alguien le dijo maestro bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Y no estaba diciendo que él no era bueno. Obviamente lo estaba haciendo reflexionar, pero ven, el Señor dijo, no. En la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien, no es natural en el ser humano. A pesar de que Dios nos ha creado, lo natural es buscar adorar, pero no necesariamente a Dios. Por eso el Evangelio es necesario para mostrar que Dios es el único Dios verdadero y que la única manera de no ir a la condenación o al infierno es reconciliarse con Él, y la única manera de reconciliarse con Él es reconocer que uno está perdido y está condenado, porque así dice la Biblia y la Biblia no miente, porque es palabra de Dios. Y la única manera de reconciliarse con Dios, de acuerdo a la Biblia, es creer que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios para morir por nosotros en la cruz. Bueno, Pelagio veía esto como no hay necesidad, porque el hombre es básicamente bueno. El hombre es básicamente moral. Sí, yo no sé cuántos babies tenía cerca Pelagio o cuántos niños de preschool tenía cerca Pelagio, porque cuando los niños ya tienen 6-7 meses, un año, comienzan a mostrar que son naturalmente pecaminosos. Y uno dice, ¿cómo dice eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en contacto con un niño de 6-7 meses, un año, 2-3 años, que son inocentes y al mismo tiempo de pronto salen con cada cosa que uno dice, ¿quién les enseñó a pecar? ¿Quién les enseñó a mentir? ¿Quién les enseñó a veces hasta robar? ¿Quién les enseñó a pegar, a hacer berrinches, a hacer todo? Todas esas cosas muestran que no se necesita lo que en psicología se llama condicionamiento, es decir, entrenar a un niño para el mal, es natural en un ser humano, desde bien pequeñitos. Bueno, Pelagio pensaba que el ser humano es básicamente bueno y moral, y que hasta los paganos podían entrar al cielo si hacían acciones virtuosas y morales. O sea, si, bueno, eran paganos, eran idólatras, adoraban imágenes o dioses mitológicos, eran paganos, no querían saber nada con Cristo. Pero bueno, hey, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Decían ellos. Y si hacen cosas virtuosas y buenas obras, no hay problema, Dios lo va a considerar y van a poder entrar al cielo. No es lo que dice Dios en la Biblia. ¿Ok? Entonces surgió el movimiento del monergismo y ellos dicen, Jesucristo era un buen ejemplo. Momento. Por supuesto que era un buen ejemplo, pero no para ahí la cosa. Ellos decían, Jesucristo era un buen ejemplo. La salvación es un asunto principalmente de seguir a Cristo en vez de seguir a Adán. Más que ser transferidos de la condena de la corrupción de la raza de Adán y ser colocados con Cristo. En otras palabras, para el monergismo, bueno, como hoy en día algunos dicen, yo sigo a Jesús como usted sigue a Aristóteles, o como usted sigue a Platón, o como el otro sigue a Madonna, cualquiera que se le ocurra tener una nueva religión, o Oprah Winfrey, o Michael Jackson, y no, cualquiera que se le ocurra, hey, yo tengo una nueva religión y yo los voy a seguir. Usted se ríe tal vez, pero esas personas, algunos tienen hasta sus propias iglesias. ¿Usted sabía que existe tal cosa como la iglesia de Maradona? Vaya herejía, ¿no? Pero ve, así esto no es nada nuevo. Entonces, en aquel tiempo, eso era lo que se decía. Bueno, así como algunos siguen a Jesús, es un excelente ejemplo. Hoy en día también. Hay gente que no tiene problema en que usted diga, oh, yo sigo a Jesús. Como quien dice, bueno, yo sigo al filósofo de aquella época llamado Jesús. O un maestro moral, como otro sigue, repito, a Platón, Aristóteles o cualquier filósofo. No. Plagio y otros como el monergismo decían, lo que los seres humanos necesitan es guianza moral. No, nada de un nuevo nacimiento. Lo que hay que hacer es guiarlos moralmente. Usted sabe que esta es la raíz, en gran parte, de algunas terapias modernas. Cuando yo le digo, tenga cuidado con la psicología moderna, con la consejería moderna, aún de aquellos que a veces son cristianos, porque desgraciadamente ha entrado esta idea en algunos seminarios y universidades cristianas. Y algunas las tenemos aquí en Denver, Colorado, donde se han transformado en universidades liberales, donde lo que hacen el énfasis es, bueno, el ser humano, la guianza moral, la educación, cuanto más saben de cómo trabaja el cerebro y esto y que lo otro. Ahora, se lo está diciendo alguien que es profesional y que muchas veces en Viva Mejor le dice que es necesario conocer cómo trabaja nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y que la terapia tiene su lugar y que Dios la puede usar como instrumento. Pero momento, no nos vayamos al extremo, porque eso fue lo que ocurrió con Pelagio y sus compañeros. Con el tiempo, eso fue lo que fue desarrollándose. No se necesita un nuevo nacimiento. Vamos a seguir a Jesús. Hay partes de la Biblia que sí son palabra de Dios, dicen ellos, otras partes no estamos seguros. Lo que necesitamos es una guianza moral y ética. Y mientras yo no le haga daño a usted y usted no me haga daño a mí, somos buenos amigos y nada más. Entonces Pelagio, en los años 400 y tanto después de Cristo, vio la salvación de Dios a través de Cristo Jesús en la Biblia puramente en términos naturalistas. En otras palabras, es como la evolución del ser humano, ya no como la teoría de la evolución, ni si conocía eso en aquellos años, sino pensando, bueno, la naturaleza humana va a ir progresando. Y de la naturaleza o de la conducta pecaminosa que decimos que tiene, va a llegar a tener una conducta más o menos santa, hasta lograr seguir el ejemplo de Cristo. Eso es un error, eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros somos pecadores, necesitamos nacer de nuevo. Hoy en día hasta tenemos hermanos, creo, no sé si serán realmente hermanos, pero dicen ser cristianos y de pronto dicen, no, esto va a ir progresando. Y el reino de Dios se va a establecer en la tierra y lo que hay que hacer es lograr que lleguemos a ser esa iglesia sin mancha, en arruga ni cosa semejante. Nosotros no lo vamos a lograr. Eso es algo que Dios va a lograr cuando Él venga. Entonces, no hay tal cosa como una evolución del pecado a la santidad o como un progreso del pecado a la santidad. No hay tal cosa. Se necesita un nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Juan 3, en su Biblia, tienes que volver a nacer. No le dijo, mira, déjame enseñarte, cuanto más aprendas, más vas a arreglar tu conducta, Nico. No, lo que le dijo fue, tienes que volver a nacer en el Espíritu. Tienes que espiritualmente cambiar, tienes que ser perdonado por Dios y tienes que poner fe en mí. Por eso le hace todo el ejemplo de como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre, el Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él cree, es decir, que ponga confianza solamente en él para la salvación de su alma, para la salvación de la condenación, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Jesús no estaba hablando de moralidad, no estaba hablando de cambios de conducta, pero observe cómo hoy en día entre grupos e iglesias cristianas se habla de eso. Se hace demasiado énfasis en cambios de conducta. Los cambios de conducta son necesarios predicarlos, enseñarlos, pero de últimas el único que puede cambiar nuestra conducta, ¿sabe quién es? Dios. Y tiene que estar en nuestro corazón realmente el Espíritu Santo para que eso ocurra. Vamos a final dentro de 3 minutos.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Así es, y un tema de actualidad que al mismo tiempo, como dije en el primer segmento, no es estrictamente un tema de actualidad, porque no es de política o sociología o medios de comunicación o economía, como son temas que hablamos cada lunes. Es muy actual para mí el tema de hoy porque yo quise traerle un poquito de lo mucho que podríamos investigar juntos sobre el origen de algunas sectas y de algunos grupos, inclusive cristianos, que tienen algunos problemas bastante interesantes, bastante grandes, yo creo, con el tema de la salvación y de la vida cristiana. Hoy estamos hablando acerca de, ¿sabe usted quién es o quién fue Pelagio? Bueno, si recién acaba de sintonizarnos, recién está entrando al programa, bienvenida, bienvenido, pero necesita, es indispensable que escuche los primeros 3 segmentos en el podcast, ¿sí? O si nos está escuchando en radio en la mañana, recuerde que a las 5 de la tarde salimos otra vez al aire y luego a las 12 de la madrugada. Pero de cualquier manera, escúchelo. Si no, esto que le estoy diciendo queda un poquito descolocado, ¿ok? Del resto. El pelagianismo, tal cual comenzó con Pelagio, se fue por unos siglos diluyendo un poquito, pero cuando llegó el siglo XVI, o sea, mire cuántos cientos de años pasaron, ¿no?, desde que ese hombre murió, comenzaron a resurgir algunas enseñanzas de Pelagio a través de otro señor que se llamó Jacobo Arminio. Eso lo digo como lo decimos en español, ¿verdad? Las creencias de Arminio fueron descritas por algunos como un semi-pelagianismo, porque aunque no era una doctrina como la de Pelagio así tan estricta a ese nivel de lo que describimos en segmentos anteriores, era bastante similar. Y Arminio comenzó a enseñar que aun cuando la humanidad está contaminada por el pecado, no estamos tan contaminados que no podamos cooperar, decía él, hasta cierto modo con la oferta gratuita que Dios nos da a través de la gracia. Ahora, acá hay varios problemas. Vamos por parte en los pocos minutos que tenemos. Le llamamos semi-pelagianismo porque no es estricto el pelagianismo como el de Pelagio. Pelagio no creía que el ser humano nació con, you know, naturaleza pecaminosa, de acuerdo a lo que ha quedado escrito de él. Arminio decía, bueno, sí, pero no estamos tan contaminados por el pecado, que no tengamos la capacidad de poder cooperar hasta cierta forma con la oferta gratuita de Dios de la gracia. Ahora, la Biblia no enseña eso, y en un momento más le voy a decir lo que la Biblia dice, pero hoy en día tenemos el catolicismo romano, que hay una mezcla como ocurre de cosas allí, y una de ellas es, bueno, creemos que Cristo es nuestro único Salvador, pero creemos que nosotros tenemos que hacer esto y esto y esto, ¿verdad? La misa y a lo mejor indulgencias o las buenas obras o esto y aquello y lo otro, como para quien dice cooperar, ellos lo dicen de otra forma, pero ¿ves de dónde viene esto? Ahora, yendo a los grupos estrictamente cristianos, Arminio influyó en grupos hoy en día de tendencia más carismática, pentecostal, son nuestros hermanos en Cristo, yo los amo, voy a predicar a sus iglesias, pero la teología de esos grupos en muchos casos tiene que ver en parte con este asunto de Arminio. Por eso decimos son del lado arminianista, como otros grupos son del lado calvinista, y no hay ningún grupo perfecto, déjeme decirle. Calvinismo también tiene sus cositas que tenemos que hablar un día acerca de eso, y a vez en cuando yo lo digo también aquí, pero en el caso de los arminianistas que vienen de Jacobo Arminio, este es el problema. Si no creemos que Jesús es nuestro único Salvador y creemos en la resurrección, o sea, creen en lo básico, no estoy diciendo no van a ser salvos, creen en lo fundamental. El problema es que directa o indirectamente están diciendo podemos cooperar con el tema de ser salvos. Por ejemplo, nuestros amigos que mencioné, muchos de ellos, por cierto, no todos, vamos a ser justos, pero muchos de ellos piensan que la salvación se pierde y que la única manera de que no se pierda es hacer ciertas obras de santidad o mantenerse en ciertas obras de santidad. Entonces es como estar cooperando para que la salvación sea real o no se pierda. La Biblia no dice eso. Hay otros grupos, el hipercalvinismo, que ellos piensan, bueno, no importa qué vida vivamos, hicimos una oración, somos salvos y ya estamos adelante. Eso tampoco es verdad. Ahora, volviendo a Pelagio y qué pasó con, después de tantos siglos, su influencia, Charles Finney, que tuvo muchísimo que ver aquí en Estados Unidos con el segundo gran avivamiento que hubo en este país, era un ministro presbiteriano y fue, se lo conoce como el líder, más que tuvo mucho que ver, el líder del The Second Great Awakening, ¿verdad? El segundo gran avivamiento, se estudia en las escuelas. Bueno, hoy en día no sé por qué han sacado muchas de estas cosas, pero hubo un tremendo despertar espiritual en los Estados Unidos y Charles Finney fue usado por Dios para eso. Es conocido como el padre moderno del avivamiento, ¿verdad? Y bueno, el problema es que Charles Finney dejó bastante la teología más ortodoxa, ¿verdad?, más seria, más bíblica, diciendo que la gente tenía la capacidad de decidir o no por su propia salvación. Entonces, para eso, Finney también, igual que Pelagio, negó el pecado original, o dudó, no sé, del pecado original, como que no nacemos con pecado original. Y hay un escrito, yo lo tengo acá entre comillas porque es literal de lo que él dijo, dice, la depravación moral es el pecado mismo y no la causa del pecado. Eso no es bíblico. La razón por la cual a veces somos inmorales, y todos los seres humanos lo fuimos de nacimiento, en el sentido de somos pecadores, es por el pecado. La naturaleza pecaminosa causa pecar. Y no al revés. Entonces, él creyó que el asunto de la naturaleza pecaminosa era algo antibíblico, no tenía sentido, decía Charles Finney. Y dijo, todos nacimos en un estado de neutralidad moral y por lo tanto tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, de elegir de ser bueno o ser pecador. Bueno, entonces, ¿para qué queremos a Jesús? Sería mi pregunta a Charles Finney. Entonces, aunque fue usado por Dios, aunque hubo un gran despertar espiritual, al mismo tiempo trajo un poquito alguna confusión todo ese asunto. De ahí en parte viene esa idea de pase al frente, levante la mano, ore conmigo después de esta oración y ya está salvo. Usted está escogiendo eso. En vez de decir esa oración tiene que ser una respuesta a un arrepentimiento genuino, de verdadero reconocimiento de que soy pecador, y que la condenación me espera menos que pida perdón al Señor, confesando, y confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice, eso es literalmente lo que significa confesión en la Biblia, y sí, Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que merezco estar apartado de ti por la eternidad porque soy pecador, pero te pido perdón, Gracias por enviar a tu Hijo, Señor Jesucristo, para salvarme. Mi confianza la pongo en Él. Lo que Él hizo en la cruz fue por mí. Okay, él es el que me sustituyó. Yo tendría que haber muerto por mis pecados, pero aún si lo hubiese hecho, no hubiese logrado la salvación. Entonces, pongo mi fe, mi confianza en Jesucristo. Okay. Entonces, no es una simple oracioncita. Uno está sabiendo muy bien lo que está haciendo. Y no es, bueno, fue mi decisión, viva yo, qué bueno que soy, decidí ser salvo. No trabaja así. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Okay, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Y que el plan original, que es el plan que es el que finalmente se logra, es y se va a materializar cuando Jesucristo regrese, el plan es que nosotros hemos sido creados por Dios para estar en una amistad con Dios y ser santos. Pero, y así estaban Adán y Eva antes del pecado, pero la caída de Adán y Eva, como representantes de la raza humana, nos arrastró a todos en el mismo problema. Entonces todos nacemos en un estado de total depravación. En otras palabras, la Biblia dice que nacimos muertos a la santidad, a la vida, muertos en nuestros pecados, dice la Biblia. Y que solo podemos depender de la acción sobrenatural de Dios, la gracia de Dios, para que Él nos pueda salvar. Si no, no hubiésemos necesitado a Jesús. Simplemente Jesús hubiese sido un maestro que ni siquiera tenía que ser Dios hombre. Alguien nos hubiese enseñado, alguien, y ya está, hubiésemos aprendido. No trabaja así. Nosotros no tenemos una voluntad libre para tomar decisión de qué es justo. No confunda la conciencia. Uno puede darse cuenta que es bueno y que es malo, que es justo, que es injusto, pero por naturaleza no deseamos lo que es justo. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay uno que busque el bien, no hay uno que busque a Dios. La única manera es nacer de nuevo. Entonces sí, cuando venimos a Cristo arrepentidos, y no vamos a venir a Cristo a menos que nos demos cuenta que lo necesitamos, que necesitamos al Salvador y Él es el único que nos puede salvar. Ahora ahí sí, hay un nuevo nacimiento, como dice Juan 3 y 3:16 específicamente, nos habla de que Jesús vino, ¿verdad?, a morir por nosotros. Entonces allí comienza a haber una vida cambiada, el Espíritu de Dios nos sella, nos bautiza, nos adopta, somos hijos de Dios. Y ahí vemos la transformación de nuestra vida a partir de ese momento en adelante. Hasta que el Señor nos lleve a su presencia, hasta que Él venga a buscarnos en su segunda venida, vemos la santificación. Entonces, observe, ¿quién fue Pelagio? Un hombre que, yo no voy a negar que amaba a Dios, pero estaba equivocado. Interpretó mal, aún en los años 300 y tantos después de Cristo, imagínense, tan pronto en la era cristiana, ya había estos problemas, y como hoy todavía hay situaciones falsas debido a la influencia de un hombre que no supo reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces ahí tenemos después el tema de la salvación por obras, cosa que es antibíblico, o el tema de la salvación por actos de santidad, lo cual también es antibíblico. Usted y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser salvos del infierno. Lo único que podemos hacer, y que yo he hecho hace muchos años, es arrepentirnos y venir a los pies de Cristo Jesús. Hágalo hoy mismo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.